CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Un día más estamos en nuestro programa Conversaciones con los CEOs, donde escuchamos esas reflexiones de líderes empresariales y de organizaciones que nos inspiran también en nuestro día a día para ver qué cosas son las que se puede aprender de su experiencia. Y hoy tenemos la suerte de contar con Eva Ibars, que es la directora general de Alain Afflelou. ¿Qué tal, Eva?
Pues nada, muy bien. Encantada de estar aquí contigo y de compartir este espacio y este tiempo.
Pues bueno, vamos a disfrutarlo y a compartir también con quienes nos escuchan esas lecciones que en tu trayectoria has ido aprendiendo. A mí siempre me gusta empezar entendiendo quién es la persona con la que nos encontramos hoy. Así que mi primera pregunta es, ¿quién es Eva Ibars?
¿Quién es Eva Ibars? Pues mira, te voy a decir que Eva Ibars es, lo primero como persona, es madre de dos niñas, madrastra de otras tres, incluso abuelastra de una, o sea, para que veas, esto es lo primero a nivel personal. Yo nací en Denia, en Alicante, y cuando tenía 18 años, con un afán de curiosidad y un poco explorador, digamos, salí de Denia, me vine a Madrid a estudiar publicidad, con lo cual tengo una vena de marketing y de comunicación de la cual no me puedo separar. Y a partir de ahí, yo creo que también un poco por estas raíces dianenses tengo estas ganas de crecer de manera sistemática y continua, ¿no? Y mi carrera ha sido siempre acompañar a las marcas o a las empresas en el crecimiento, que es lo que hago hoy en Alain Afflelou, pues con esta posición de consejera delegada de la compañía en España, y también soy responsable en el comité ejecutivo en París de toda la parte de sostenibilidad, que entiendo que en algún momento abordaremos. Pero al final yo diría que soy curiosa, viajera, impulsora, retadora, bueno, pues una persona, ¿no?, detrás de un cargo y detrás de una marca.
Y desde esa inquietud, ¿no?, que muestras desde el principio, ¿en algún momento te planteas tu objetivo es llegar a dirigir una compañía o en realidad lo que te gusta es hacer cosas y que pasen cosas?
Pues no, la verdad es que además yo venía de publicidad y marketing, ¿no? Y en algún momento pensaba, tengo que seguir creciendo, pero lo que menos me esperaba, por tener un background que no viene de finanzas, era el que yo iba a dirigir una compañía. Pero sí que es verdad que el hacer crecer y el impulsar, y en impulsarme, porque soy una persona que me paso el día haciendo cursos, que esto es otra de mis taras, yo creo, es algo que me ha acompañado. Entonces, bueno, pues yo siempre, es verdad, una amiga que me dice que soy muy pispas, ¿no?, que siempre he ido pues aprovechando esas oportunidades que se te van dando en el camino, y algunas veces también, bueno, pues creándolas o buscándolas o levantando la mano y diciendo aquí estoy.
Y en ese proceso, estoy seguro que mucha gente que nos escucha tiene también una experiencia similar de haberse aventurado a dejar su ciudad natal, empezar a estudiar en otro sitio e ir descubriendo esa carrera, esa vocación. ¿Hasta qué punto influye esto de escuchar al cliente cuando estás hablando de comunicación y marketing, de desarrollar sus marcas?
Bueno, al final ahora se habla mucho de customer centric, no todo el mundo lo practica, ¿no? Y cuando tienes una especie de vocación de servicio, que esto también lo tengo yo, porque mi padre tenía un taller muy orientado al comercio, digamos, ¿no? Porque cuando tienes un taller pequeño tienes que estar escuchando lo que le pasa a los clientes que te vienen. Mi madre tenía una tienda de lencería también, y tienes que estar escuchando de pueblo, ¿no? Entonces tienes que estar escuchando, y yo tengo esta vocación de servicio. Mi primer trabajo fue en la Guardia Civil, empleada del Ministerio del Interior, traduciendo atestados para la Guardia Civil, Luego estuve 5 veranos mientras estudiaba la carrera en la oficina de turismo, escuchando turistas, ¿no? De quiero ir a tal sitio o dónde me recomiendas que vaya, con lo cual tienes que tener este entendimiento para poder responder. Luego 10 años en marketing y en comunicación. Entonces, cuando tú estás trabajando en marketing y en comunicación, es verdad que ahora esa gestión se hace de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, y si te equivocas y no pasa nada, y equivócate rápido y ve rápido. Pero cuando yo empecé hace 20 años, las inversiones eran brutales. Tú hacías una campaña que te iba a durar un año, y más vale que hicieses investigación de mercado en condiciones y que entendieses muy bien al consumidor, porque no tenías tiempo de corregir a la velocidad a la que se corrige hoy en día, ¿no? Entonces, esa vocación de ponerse en la piel del cliente la llevo dentro, ¿eh? Yo paso por delante de un escaparate, y lo saben bien aquí los pobres de marketing, ¿no? Y de repente digo, ¿pero vosotros creéis que alguien va a entender esto? O me enseñan una campaña y digo, pero si se nos ha olvidado el logotipo, ¿vosotros creéis? O sea, te pasan cosas porque no te pones en la piel externa del que va a ver algo, ¿no? Y entonces eso me pasa, ese, digamos, sentido común y intentar ponerme en la piel del otro, lo aplico en todo mi vida. Lo aplico cuando hablo con mis hijas, o lo aplico aquí en la compañía. Da igual que esté hablando de marketing, que esté hablando de finanzas, ¿no? Muchas veces hacemos presentaciones a los franquiciados, y cuando veo la presentación le digo, ¿pero vosotros creéis que un señor que es óptico o una señora que está en su tienda, en la línea de la Concepción, le hablas de GRP si va a entender lo que es? Le tienes que hablar de audiencias, ¿no? O de alcances, o de toco a tantas gentes tantas veces, ¿no? Entonces tienes que ponerte siempre en la piel del que va a recibir la información.
Y cuando uno pasa a tener un puesto de liderazgo, que la sensación es, bueno, tú ya mandas, ¿no? Eres el jefe, la jefa. ¿Y cómo consigues mantener también esa inquietud y esa cercanía también al cliente, a lo que está en la calle?
Bueno, esto de que ser el jefe significa que mandas no es verdad, porque tú muchas veces mandando dices muchas cosas y luego no ocurren, porque si la gente no se las cree, los equipos no se creen lo que tú estás diciendo, hay muchísimos frenos, stoppers internos que tú no, o sea, tú lo que tienes que hacer es influir para que ocurran las cosas. Eso es lo primero. O sea, esto de que porque tú seas jefe mandas, o por lo que pongan tu tarjeta, error, no es verdad, no ocurre. O sea, la gente te frena en el camino si no se lo cree. Eso es lo primero. Y luego, escuchar al cliente y al consumidor, pues es verdad que nosotros en Aflelu tenemos un sistema muy de estar en el terreno. A mí me gusta mucho el concepto de líder Sherpa, ¿no? Que es el que está en el terreno entendiendo y guiando, porque está visitando, ¿no? Y visitando tiendas, que es lo que hacemos nosotros. Yo visito muchísimas franquicias, yo me reúno con muchos franquiciados, y nosotros tenemos muchos mecanismos, sobre todo porque nuestro negocio es B2B, de business to business, de escuchar a los franquiciados y de escuchar al consumidor final. Entonces, yo me paso, a mí me encanta comprar además, entonces yo voy mucho a las tiendas, a las nuestras y a otros, y los fines de semana estoy haciendo fotos, estoy mandando WhatsApp de mira esto, mira lo que ha hecho esto, mira lo que ha hecho el otro, o voy a nuestras tiendas. Incluso, bueno, hace 15 días menos, pues estaba en Barcelona, tenemos una tienda que es complicada porque es una flagship, y me fui pues de visita de Mystery Shopping. Lo que pasa es que me cazaron, ¿no? Pero yo me planto en la tienda, en la que sea, y llego, y si es de un franquiciado, llego y pregunto por el franquiciado. En general me conocen, pero si no me conocen o no está el franquiciado, me presento a los vendedores y me pongo a charlar que qué tal va el mes, que cómo ven esta colección, que cómo están recibiendo los clientes los SMS, o que qué tal va la rentabilidad con tal producto. O sea, yo pregunto. Entonces yo pregunto.
Has hablado, Eva, del equipo. Uh-huh. ¿Cómo seleccionas a tu equipo? ¿Cómo lo motivas?
Bueno, yo creo que eso es muy difícil, es muy difícil. La selección de los equipos es muy complicado. Yo tengo aquí gente que lleva conmigo a lo mejor 15 años y tengo gente que lleva un año. Tengo de todos los tipos de antigüedades, ¿no? Entonces, el proceso de selección, los últimos procesos de selección, por darte un ejemplo, bueno, pues estos los hemos hecho con un briefing muy exhaustivo, hemos pasado por profesionales de la selección, por headhunters, Y luego no ha sido una entrevista, han sido varias entrevistas. Entrevistas no solo conmigo, sino con otras personas de la organización, ¿no? Para ver este punto de química con el resto del equipo con el que va a trabajar. Y por contarte una anécdota de la última entrevista con nuestro, justamente fue con nuestro director de marketing. Acabamos la entrevista a las 8:30, la estábamos haciendo en un hotel, teníamos la tienda de enfrente, la óptica de enfrente que cerraba a las 9 y le dije, bueno, te vienes conmigo a la tienda a ver y me das tu opinión, y nos fuimos juntos a la tienda a ver la tienda de Reina Mercedes que estaba enfrente del hotel, bueno, pues a ver un poco qué sentido común, ¿no? Y cómo veía, sin conocer la marca y entendiendo que cuando tú no conoces a la marca, pues tienes otros hándicaps, pero tienes grandes virtudes para mirar como consumidor con esos ojos nuevos, ¿no? Entonces, esto también forma parte del proceso de selección,
o sea,
en Azulú.
La cultura es muy importante en el proceso de selección para ti.
Es fundamental, porque mucha gente que tú intentas incorporar en una organización, y esto es, yo creo que los grandes fracasos de los procesos de selección son porque no eliges a gente que venga con una cultura parecida a la que tiene la organización. Yo soy de las que creo que tú no puedes cambiarle la cultura a la persona que viene. La persona que viene tiene que venir con unos valores incorporados. Y si tú no eliges bien los valores de esa persona, luego es muy difícil que lo cambies. Entonces, la cultura es fundamental, porque al final, si no, acaba expulsando a la gente que se incorpora en la organización.
Tu trayectoria es muy interesante, porque estás en Publicis, una agencia, te llega la oportunidad de trabajar para Lena Flelu, les convences, les seduces por tu capacidad de hacer cosas, entras en una función muy similar en el mundo del marketing, pero poco a poco vas entrando en el mundo comercial, te empiezas a hacer cargo de las franquicias, creces y un día te dicen, oye, ¿por qué no llevas todo el negocio, no? Y ese día, ¿cómo es la sensación de vértigo?
Pues mira, no te lo crees. O sea, no te lo crees, porque sí que es verdad que en Alena Flelu la ventaja es que es una filial francesa, pero con grandísima autonomía, ¿no? Entonces te dejan hacer, que eso es algo muy importante para mí, uno de los valores fundamentales y que a veces me indignan, ¿no? Es cuando no tienes libertad, ¿no? Porque tienes una sensación de injusticia de que te están pidiendo esto, pero no te están dejando hacer, ¿no? Y es cuando surge este sentimiento de injusticia. Entonces, yo, bueno, pues oye, ya que estás aquí, pues haz esto. Ya que estás en francés, ya que a Faucon, es una frase muy francesa, ya que estás, hace falta qué, ¿no? Ya que a Faucon es, pues ya que estás aquí, haz esto. Ya que estás aquí, haz esto. Ya que estás aquí, haz esto. Y ya que estás aquí, pues es el momento de dirigir la compañía. Entonces, no te lo acabas de creer, y te digo una cosa, también tienes cierta duda de tus capacidades, porque nunca lo has hecho. Entonces, como nunca lo has hecho, te entra un poco de vértigo, y hasta que te lo acabas de creer, es un proceso complejo y es un proceso de digestión de, oye, esto va a tener mucho impacto, y no eres capaz de mirar el impacto que tú generas hasta que echas la vista atrás, ¿no? Entonces es un momento de vértigo, pero dices, bueno, pues mira, me lanzo a la piscina. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me echen? Pues no es nada malo, ¿no? Quiero decir, yo, y además esto lo utilizo mucho aquí, muchas veces digo, oye, que no salvamos vidas, que no somos médicos. Sí que es verdad que en el punto de venta tenemos mucha responsabilidad con los ojos, porque graduar a alguien y que vea bien o hacerle una audiometría a alguien es fundamental, pero, oye, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar, no? Cuando eso lo tienes claro, ya está, tiras para
adelante. Y desde esa posición, que lo que describes, vamos, yo he tenido la suerte también de vivirlo,
¿Y qué tal?
Que se tiene una cierta soledad en un momento determinado.
Sí.
También es verdad, cuando te enfrentas a problemas difíciles, ¿cuál es tu mecanismo también de desconexión? ¿Sales a correr? ¿Estás con tus hijas? ¿Qué haces para desconectar?
Bueno, a mí me encanta la familia y me encanta estar en mi casa. Hay gente que no le gusta estar en su casa. Para mí es un santuario estar en mi casa. Y luego es verdad que me gusta mucho hacer la calle y pasear y dar vueltas, y soy muy urbana y visitar la ciudad. Y luego yo soy muy de yoga. Este fin de semana pues me he hecho viernes Bikram yoga, sábado Bikram yoga y domingo yoga normal, porque ya no me daba el cuerpo. Pero intento también poner la mente en blanco y concentrarme en el momento presente, ¿no? Y el yoga me ayuda mucho porque es como enfócate en tu norte y no pienses en nada más, porque si no te caes. Y cuando es Bikram en calor, pues también tiene esta parte de intensidad y es un poco exigente, con lo cual eso también me ayuda mucho.
Bueno, te veo totalmente enfocada en tu norte. Hoy estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, disfrutando de la presencia de Eva Ibars, que es la directora general, la consejera delegada de Alena Fledu.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Continuamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, en estas charlas informales en las que aprendemos un poco desde los trucos a las preocupaciones y desde luego a cómo ir aprendiendo y creciendo en esa figura del CEO. Y contamos con Eva Ibars, la consejera delegada de Alain Afflelou. Eva, la verdad es que es apasionante cuando hablabas de esa evolución en tu carrera en la que inicias tu trabajo como responsable máxima de la compañía. ¿Cuáles son las primeras cosas que hace uno cuando llega a un puesto como el tuyo?
Bueno, en aquel momento yo empecé el puesto de directora general en 2012 y era un momento de crisis. Entonces era un momento muy muy difícil para nosotros. Entonces lo primero que hice fue, bueno, pues yo ya tenía contacto porque venía de estar dentro de la compañía, con lo cual toda la parte, vamos a decir, de comercial y de franquiciados la teníamos resuelta, pero es verdad que veníamos de un momento donde había que revisar toda la parte de estructura jurídica de la compañía y hubo que revisar muchísimos contratos de franquicia, y entonces ahí tuve, le dediqué mucho tiempo en este caso por el contexto del que veníamos a toda esta parte de revisión de contratos de franquicias, a sentarme con los franquiciados con los que teníamos problemas en aquel momento. Hicimos una parte de reestructuración de financiera de los franquiciados, de la deuda que estaba por ahí dando vueltas y que no se había arreglado a más a largo plazo, para ayudarles a respirar y el señor Afflelou siempre dice que la franquicia es como una cadena que se rompe por el eslabón más débil. Y entonces, en aquel momento, la idea es que no se nos rompieran los eslabones y que la gente aguantara, porque esperábamos que en algún momento esto se iba a arreglar. Entonces, ahí fue un trabajo muy de fondo y de estructuración de la parte, vamos a decir, más de back office, ¿no? Y eso fue lo primero a lo que puse mis primeras energías. Y luego, ya una vez solventado y estabilizado, yo creo que lo primero cuando uno llega a un puesto de esto es asegurarse de que las bases son sólidas, ¿no? Y de que lo que tiene entre manos está bien y lo entiende, porque luego hay otra parte que se te escapa y otra cosa que la mirabas así de reojo, como a mí esto no me toca, no me voy a involucrar. Y esto pasa muchas veces en los comités de dirección, que tú formas parte, pero no entras en la profundidad de los temas. Entonces, mi trabajo en ese momento fue entrar en la profundidad de los temas, entender bien eso y poner unas bases sólidas y estabilizar toda esta parte de relación con los franquiciados y de parte jurídica y de parte financiera. Y una vez hecho esto, pues fue, oye, y ahora vamos a dedicarnos a impulsar a la compañía. Entonces ahí estuvimos también en una revisión un poco más profunda de todos los planes de marketing, convenciendo a Francia para que nos ayudara también, que es la suerte de pertenecer a una multinacional desde un punto de vista financiero, para impulsar la marca en aquel momento. Y bueno, y desde ahí, cuando ya tienes, vamos a decir, las bases, que son estas bases de la relación con los franquiciados y marketing, porque al final Afflelou es una marca que se ha construido con el marketing. Entonces, es una marca que tiene 20 años, celebramos este año nuestros 20 años en España, pero el marketing tiene que estar como asegurado, asegurémonos de que lo hacemos bien. Y lo siguiente ya es, oye, pues ahora voy a dedicarme a otras cosas que en aquel momento pueden parecer un poco más de lujo, que es todo lo que tiene que ver con la innovación y con preparar el futuro, pero tienes que tener las bases sólidas. Y bueno, y luego hemos evolucionado en muchísimos temas que tienen que ver con la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo.
Y ahí también es verdad que cuando tú te incorporas, estás en un comité de dirección, tienes una función específica, es verdad que la función de marketing te permite tener una visión de toda la compañía, ¿no? Porque en el fondo estás viendo qué productos son los que tienes, cómo los comercializas, tienes que entender también a quiénes son tus clientes y te da una base estupenda, pero hay otras áreas que hay que aprender, ¿no?
Efectivamente.
Cuando vas a una compañía como la vuestra, ¿qué papel juega el CEO en evolucionar la compañía como tal? ¿Qué responsabilidades son las que tienes? ¿Cuáles son las que delegas? Porque cuando uno sabe mucho de algo, es más fácil que tienda a hacer eso
claro.
Y que a lo mejor se olvide de otras cosas, ¿no?
Sí, es verdad que en 2012, al principio, a mí me costaba delegar la función de marketing, porque claro, yo venía de marketing y es donde te sientes más cómodo mirando los planes de medios, ¿no? O mirando la creatividad. Pero al final tienes un rol que es el de impulsar aquello a lo que los demás no pueden hacer. Es decir, si yo tengo una fantástica directora financiera, yo tengo que trabajar con ella en toda la parte financiera, tengo que ayudarle en la dirección de determinados temas y en decidir las líneas estratégicas, pero ella sabe hacer su trabajo de sobra. Lo mismo te digo, la persona que es la directora de personas en Afflelou maneja perfectamente los temas de personas, pero si de repente estamos en una negociación de un convenio colectivo, hay determinados puntos de chequeo que al final nos van a acabar impactando en la cuenta de explotación de la compañía y que tenemos que vigilar juntos. Y hay decisiones que muchas veces se toman de manera colegiada, pero a veces hay decisiones que no son colegiadas y que te asumen es una gran responsabilidad con impacto para lo bueno y para lo malo también. Entonces, hay decisiones que la mayoría pues se toman de una manera bastante colegiada y bastante armoniosa, pero cuando hay ciertas discrepancias y hay que tomar una decisión, pues muchas veces te toca a ti para lo bueno y para lo malo. Y es verdad que yo, por ejemplo, he empujado mucho en la compañía, tanto en los temas de innovación como en los temas de sostenibilidad desde hace muchísimos años. Y son temas en los de quién es esto, de quién es la innovación. ¿Es de marketing? ¿Es de finanzas? ¿Es del departamento de innovación, que ellos solos no van a hacer nada, porque es que no van a hacer nada, porque necesitan la coordinación de toda la organización? Los temas de sostenibilidad, desde cómo fabricas el producto hasta cómo lo reciclas, los materiales, ¿de quién son? O sea, es la cadena logística, ¿de quién es? Y todo eso tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, hay muchos temas que son transversales y donde, pues, en los que estamos dirigiendo las compañías, tenemos que interesarnos, poner un ojo y impulsar, porque al final lo que ocurre hoy en día es que muchas compañías estamos medidas con resultados trimestrales. Y eso es, esto pasa con las elecciones a 4 años, cuando son a 4 años, pero están muy medidas por el corto plazo, ¿no? Entonces, lo importante es que tú tengas la capacidad de coger un poco de distancia y de mirar en el largo plazo y de poner los equipos y los medios cuando haces los presupuestos, porque al final todos tenemos presupuestos y sistemas de reporte, de mirar en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es muy importante la expansión. Entonces, si yo miro en el corto plazo, digo, no voy a poner un equipo de expansión muy grande porque me come los recursos, el EBITDA, y entonces no lo voy a meter. Pero si miro el largo plazo, la compañía tiene un objetivo de crecimiento, de expansión, a 3 a 5 años, con lo cual pues tienes que ponerlo aunque te penalice el corto plazo. Entonces, el rol de las personas que estamos en la dirección es ser capaces, y esto lo digo yo muchas veces, pero es así, de equilibrar el reloj del corto plazo con la brújula del largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí donde,
sí, ahí yo
donde
creo
tengo
que
navegar.
Ahí yo creo que, vamos, comentas un reto que quienes estamos al frente de organizaciones tenemos siempre, ¿no? Y es ese corto plazo a la hora de tener que dar resultados con la estrategia y asegurar la duración de la compañía y su presencia en el mercado. También me ha gustado lo que has dicho de escuchar a tu equipo y luego tener que tomar la decisión, ¿no? Pero cuéntanos un poco más, ¿en qué situación está ahora Lena Flelou en el mercado español? ¿Cómo lo ves? Tenéis muchísimos clientes, habéis pasado de 60 y tantas franquicias a 300 y pico. Cuéntanos un poco más.
Bueno, la verdad es que el titular sería que Lena Flelou va muy bien, pero te voy a dar un poco más de detalle. Es verdad que cuando Lena Flelou llega a España hace 20 años, entra comprando las ópticas de Carrefour. Y entonces lo que hace es que se queda las ópticas de Carrefour, como 6 meses más tarde les cambia el rótulo y las llama ópticas Alena Flelu. Y el modelo de la compañía como modelo de negocio, el modelo principal, es un modelo franquiciador. Aunque también tenemos tiendas propias y siempre nos quedamos con una parte importante de tiendas propias que ronda el 20, el 25% de las tiendas que tenemos. Entonces, en este modelo franquiciador, lo primero que hace Flelu es vender las ópticas propias a los responsables de las tiendas que lo querían con una financiación avalada y garantizada por nosotros, ¿no? Y así es como entra Flelu en el modelo de franquicia. Es verdad que cuando llegan a Flelu, te estoy hablando del año 2003-2004, España va bien, va muy bien, con lo cual se empieza a hacer un crecimiento muy rápido hasta que llega la crisis de la que te decía, donde tuvimos que hacer bastante orden de temas, ¿no? Y entonces empezamos a crecer en franquicia y también en sucursales. Nosotros, para el crecimiento en sucursales, tenemos una cosa muy interesante que los franceses lo llaman como portage, que es que tú portas, es como una incubadora, ¿no? Entonces nosotros abrimos las ópticas, las incubamos y luego las vendemos, las cedemos a los responsables de las tiendas, con lo cual tú ya tienes una óptica que está funcionando y que tiene una cierta garantía de éxito, porque te estoy vendiendo algo que ya está vendiendo, con lo cual tienes menos riesgo. Entonces nosotros hacemos eso dentro de nuestro modelo de negocio de franquicias sucursales y el rol de las sucursales como incubadora. A día de hoy tenemos 360, no llega, casi 360 ópticas. Y dentro de la línea de las ópticas que tenemos, te hablo entre sucursales y franquicias, lo que tenemos es una línea de negocio que hemos lanzado de manera complementaria a lo que ya teníamos y que nos está funcionando espectacularmente, que es la audiología. Entonces, la audiología es algo que te permite abrir un córner, un espacio, a poco que tengas algo de metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Dentro de la óptica, y que te da una línea de negocio adicional. Porque los usuarios de gafas, no todos llevan audífonos, pero los usuarios de audífonos todos llevan gafas. Con lo cual, y además esto nos ha permitido liberar una inversión de marketing adicional para construir la línea de audiología, que ha creado sinergias con la línea de óptica, porque al final no dejamos de ser Alena Flelu óptico y audiólogo, ¿no? Entonces, esto yo creo que también nos ha ayudado. Hay dos cosas que nos han ayudado, son dos novedades que en el fondo son, bueno, lo puedes llamar innovación o no, yo creo que tiene una línea de innovación, porque hemos sido los primeros en apostar de manera tan rotunda, incluso con comunicación ad hoc en televisión para este target, y esto ha sido una línea de innovación. Y otra línea de innovación ha sido que hemos sacado hace ya 4 o 5 años unas gafas que tienen un clip, y ahora hemos reconvertido toda nuestra colección a estas gafas con este clip, que luego te enseñaré, con un clip magnético que se llama Magic. Y entonces esto nos está diferenciando muchísimo. Entonces esto es un elemento de diferenciación a nivel producto, que cualquier marketingiano sueña con tener un producto diferencial. Entonces nosotros tenemos una gama amplísima con muchísimos materiales, monturas al aire, monturas de titanio, monturas de acetato, monturas de plástico, lo que tú quieras. Entonces esta parte de diferenciación de la compañía, atracción de nuevos clientes y diferenciación, es lo que está haciendo que Flelu esté de moda, ¿no? De alguna forma.
No, llevamos, después de ver vuestras campañas, te digo que se reconoce que estáis en ese proceso de extensión de vuestros productos y vuestras soluciones, porque en realidad van más allá de un producto específico, porque tienes una interacción con el cliente final, claro, muy personal, ¿no? También.
Yo siempre digo que nosotros al final tenemos la misión de, y esta es la misión de la compañía, de conectar a las personas con el mundo a través de los sentidos. Y utilizando, ¿no?, todas nuestras soluciones, que pasa por soluciones alrededor de la vista, gafas, lentillas y de la audición, ¿no?, y audífono, ¿no? Y al final lo que te permite es que la gente pueda disfrutar del mundo sin ningún tipo de limitación y de barrera. Entonces nosotros conectamos a la gente con el mundo a través de nuestras soluciones, que tú lo acabas de decir, y luego les permite que a la gente que disfruten. Y de hecho, alguien que no ve o alguien que no oye ni está conectado con el mundo ni puede disfrutar con la libertad que tienen nuestros clientes, ¿no? Entonces sí, es cierto que nuestras soluciones son esenciales. Y luego tiene otro pilar Afflelou que tiene que ver con nuestro ADN de democratización de las soluciones. Es que nosotros cuando llegamos a España éramos la marca del euro, ¿no? La de las gafas de un euro de las Chinchín. Teníamos una oferta muy cantarina, ¿no? Que era Chinchín, tu segundo par de gafas por un euro más. Esto lo hemos exportado a los audífonos, que es tu segunda pareja de audífonos por un euro más. O sea, ¿no quieres audífono? Pues toma, te llevas cuatro. ¿Por qué? Te lo explicamos, porque necesitas cuatro, ¿no? Porque al final tú es algo, es como los earpods, ¿no? Como los auriculares, los llevas todo el día, se te pierde uno, se te engancha, tal. Entonces, si quieres seguir conectado, se te acaba la batería, importante tener una segunda pareja. El consumidor lo ha entendido, ha respondido a una necesidad, y esta idea, este concepto de... Nosotros no trabajamos en descuentos, nosotros trabajamos en valor añadido, que es tu segundo par de gafas por un euro más y tu segunda pareja de audífonos por un euro más, ¿no? Y este valor añadido es lo que ha construido nuestra diferenciación.
Pues con esta diferenciación seguimos estas conversaciones con los CEOs, hoy con Eva Ibars, que es la consejera delegada de Allen Afflelou.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Seguimos nuestras conversaciones con los CEOs, hoy con Eva Ibars, que es la consejera delegada de Allen Afflelou. Eva, la verdad es que apasionante lo que nos estás contando de tanto el desarrollo de la compañía como tu carrera personal y ese ser inquieto. Y dentro de esa inquietud, yo te he escuchado alguna vez hablar de la relevancia de la sostenibilidad, ¿no? Que no es un tema del que preocuparse, sino un tema más del que ocuparse, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo ves la sostenibilidad en nuestra sociedad y desde un punto de vista como el tuyo, ¿no? El del máximo responsable de una compañía.
Sí. Bueno, a ver... La sostenibilidad al final de lo que te habla es de que las personas y el planeta, ¿no?, perduremos lo máximo posible en el tiempo, ¿no? Y al final yo creo que, pero esto no es nada nuevo, que hemos vivido muy intensamente y hemos desarrollado modelos productivos acelerados que han consumido muchos recursos. Y no nos hemos preocupado de estos porque no hemos querido mirar más allá y hacer unos cuatro cálculos para decirnos que llega un momento donde se acaba consumiendo, ¿no?, estos recursos. Y dicho esto, cuando tú estás en una compañía, pues también te tiene que preocupar la durabilidad de tu compañía. Y para que tu compañía sea durable, tiene que ser durable para lo que hoy se dice los stakeholders, que es para todos tus públicos de interés, ¿no? Tú no puedes ser que estrujes la vaca para ti y no la estrujes para tus franquiciados, vamos a decirlos así. No puede ser que no tengas en cuenta los intereses de tus consumidores, porque acabarán dejando de venir a comprarte si ven que haces cosas que a ellos le parecen feas. No puedes ignorar todos los temas administrativos, stakeholders, que pueden ser los bancos, que pueden ser otros proveedores, porque tú puedes estrujar a tus proveedores, como hacen algunas compañías, pero que dejarán de existir y desaparecerán, ¿no? Y al final es la sostenibilidad va de este equilibrio de todos los que forman parte de tu ecosistema. Esto como principio de compañía, ¿no? Y como, bueno, pues como mi visión. Porque si algo te falla, pues lo acabas perdiendo. Es que desaparece muy bien. No te preocupes, que te toco las narices, pero tú desapareces.
Quizá es también donde el reto de alguien que está al frente de una organización es liderar con el ejemplo, ¿no? Y es que en vez de que fuera como hace unos años parecía que era como una cosa agradable, nice to have, ¿no?
Sí.
Y ahora, sin embargo, se ha convertido prácticamente en una obligación de negocio.
Bueno, esa es tan obligación de negocio que ahora muchas compañías se están empezando a meter en esto porque viene una regulación salvaje, ¿no? Y entonces ahora al final dices ESG igual a money, ¿no? Al final la sostenibilidad va a ser acabar siendo dinero. Bueno, pues que sea así, porque muchas compañías no reaccionan si no tienen unas obligaciones legales y si no han visto el impacto de la sostenibilidad hacia adentro, de dentro lo que genera hacia afuera, ¿no? Con estas matrices de materialidad. Pero al final te lo tienes, o sea, si tú no te lo crees como responsable de la compañía lo va a hacer para cumplir el expediente. Pero para mí es, oye, ¿cómo lo trabajo como una oportunidad que me sirva para hacer las cosas de una manera más eficiente, con menos impacto negativo en la sociedad y en mis clientes, y que además me ayude a diferenciarme? ¿Por qué no? ¿No? Porque ahí hago las cosas de esa manera diferente. Entonces, cuando tú te crees que en la sostenibilidad hay una oportunidad que tiene un impacto en costes, y esto es innegable, y que tiene un impacto en plazos también, bueno, pues yo creo que puedes empezar a hacer cosas. Para mí lo importante no es que quieras hacer todo muy relevante desde el primer día, sino es empezar a andar, ¿no? Y dices, oye, ¿y yo cómo empiezo a andar? Nosotros empezamos hace ya muchos años, en 2007 creamos la Fundación Aflelu, ¿no? Y nuestra visión en aquel momento es impactar en la sociedad desde la parte social. Hoy en día se habla de ESG, de esta parte transversal que es medio ambiente, social y de governance, de cómo te gestionas, ¿no? Pero en aquel momento nosotros empezamos por la parte social. Hoy, ¿cómo puedo ayudar a determinados públicos para mejorar los temas de visión, ¿no? Entonces hay una campaña que hace, yo qué sé, hace pues esos 20 años que tenemos, donde revisamos la vista a los niños entre 5 y 7 años y si necesitan gafas se las regalamos. ¿Por qué hacíamos esta campaña? Para sensibilizar a los padres sobre la importancia de la revisión de la vista en casos de fracaso escolar, porque tenemos un montón de estudios que demuestran que los niños que son fracaso escolar, el 30% tiene que ver por problemas de visión. Si no ves la pizarra, te pones a hablar con el de al lado. Si te pones a hablar con el de al lado, te mandan al final de la clase. Si te mandan al final de la clase, ya rematas el tema, ¿no? Y empezamos por cosas tan sencillas como esas, como revisar la vista a los niños. Luego tenemos otro tipo de campañas donde nuestros ópticos, de manera solidaria, iban con otras marcas. Yo también creo mucho en las alianzas, en este caso era con Hyundai, a graduar a Marruecos y a regalar gafas a gente que a lo mejor tenía 14 dioptrías y no veía, y no sabía que no veía porque nunca había llevado gafas y nunca había tenido la oportunidad de graduarse. Le pones las gafas de graduación y no se quiere quitar las gafas, ¿no? Entonces te das cuenta del impacto del trabajo que tú tienes. O sea, nuestros ópticos pelean por ir, tenemos plazas limitadas y ojalá tuviésemos más dinero para enviar más ópticos o hacer más veces esta acción, ¿no? Entonces al final empezamos por esta parte social, pero luego decidimos que teníamos que ampliarla también a toda la parte de fabricación, ¿no? La parte de fabricación no depende de Ana Flelu España, depende de Ana Flelu Brands, que es una unidad del grupo que está.
Pero ahí es donde tienes ese rol internacional también, ¿no? Dentro del
grupo. Claro. Global. Y entonces ahí no depende tanto de ti, pero ahí es donde juega un poco la parte de influencia, ¿no? De, oye, yo no te puedo mandar cómo tienes que impactar tú en tu cuenta de explotación, porque al final esto va de rentabilidad también, pero te voy a ayudar a verla en el largo plazo, te voy a ayudar en unos cálculos de cómo trabajas o qué tipos de materiales, que hay una parte de innovación, porque al final innovación y sostenibilidad están muy relacionados, ¿no? En búsqueda de materiales.
Y hablando de innovación, ¿cómo os afecta a vosotros la digitalización en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo os ha afectado también la pandemia y la habilidad para reaccionar a una crisis? Porque el que está al frente de una compañía también tiene que decir, oye, ¿cómo manejo los escenarios? El de ESG has dejado claro la capacidad de ligarlo bien, sí. Pero te encuentras en una sociedad cada vez más digitalizada, pero te encuentras también en una crisis como la pandemia. ¿Cómo navega?
Bueno, si quieres te hablo de digitalización, luego te hablo de pandemia o lo mezclo, ahora veremos. No sé, sobre la marcha. A ver, el tema de la digitalización para nosotros lo puedes ver desde muchos ángulos, ¿no? ¿Qué ocurre con la digitalización y el uso de dispositivos digitales? Pues que esto lo que hace es que impacta de manera negativa en nuestros sentidos y en nuestros ojos. Con lo cual, es un factor que desarrolla el sector en el que estamos, que es el sector de la óptica, fíjate. O sea, el uso de dispositivos digitales de manera abusiva, que es lo que ocurre, y desde niños, lo que hace es que aumenta la miopía, y hay un montón de estudios, ¿no? De hecho, hay uno que se habla mucho, que te dice que la Organización Mundial de la Salud te dice que en 2050 la mitad de la población será miope, porque al final lo que hace es que tú miras en corto y no miras en largo, utilizas la luz del móvil, que es muchas veces superior, o de la tablet a la del entorno, o abusas con el tiempo de exposición al móvil, con lo cual se incrementa la deformación del ojo, ¿no? Que se alarga como un balón de rugby, y esto es lo que te aumenta la miopía. Entonces, ese es el impacto negativo de la miopía, que en el negocio de la óptica suena fatal, pero tiene un impacto positivo. Dicho eso, yo entiendo que tú me preguntas más por toda esta parte de transformación digital de la compañía, ¿no? Entonces, es verdad que a nosotros nos ha ayudado mucho la digitalización a cambiar muchos procesos. Nosotros empezamos hace muchos años con cosas muy básicas, porque nosotros, al ser franquiciadores, tenemos que demostrar a nuestros franquiciados que no les estamos robando clientes con todo lo que hagamos en digitalización, por ejemplo, la web, ¿no? Entonces dices, oye, me está robando cliente. Entonces, nosotros hemos apostado más en la digitalización de procesos que de productos, ¿vale? La digitalización de procesos, un proceso muy básico, muy tonto, que no se funciona fenomenal, la cita online. Hace unos años, nosotros, de hecho, fuimos los primeros en implantar de manera masiva la cita online en el sector de la óptica. Empezamos a funcionar con la cita online. Entonces, es curioso, porque teníamos detractores entre nuestros ópticos que decían, claro, si tú pones la cita online, estás captando datos de mis clientes. Entonces, si estás captando datos de mis clientes, si mañana yo no trabajo en Aflelu, o he cerrado la franquicia, o me he ido con la competencia, ya no voy a, o sea, ya vas a tener tu acceso a los datos de mi cliente. Entonces, todo nuestro trabajo ha sido de transformación de procesos y de gestión del cambio cultural, para explicarle a los franquiciados el valor añadido de traerles clientes, que nosotros decimos web to store, ¿no? Al final no es store to web, es web to store, que también tenemos store to web en otras cosas que ahora te contaré, para llevarles clientes. Entonces, ahora los franquiciados gestionan los procesos de la tienda, en vez de el primero que entra por la tienda, que mete la cabeza y dice, oye, ¿me puedo graduar? Si tienes espacio, obviamente te puedes graduar, pero si no, utilizamos las agendas digitales. Les ha cambiado la vida a los franquiciados para la planificación de turnos. Te estoy dando ejemplos muy básicos.
Has mencionado, Eva, el mundo de los datos, donde vosotros, sí, bueno, pues tenéis muchísima información también de comportamientos, sí, de clientes, de lo que vais aprendiendo de ellos. ¿Cómo hace una compañía como vosotros? ¿Cómo extrae ese valor de los datos para devolvérselo al mismo tiempo a los franquiciados y a los clientes?
Bueno, tengo que decirte que no es fácil, ¿eh? Porque nosotros, al final, son los clientes que le dan los datos a los franquiciados, y los franquiciados o las tiendas nos los remontan en central, por hacerte el camino. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que ocurre en retail, que muchas veces los datos no se cogen bien. No te puedes imaginar la cantidad de clientes nacidos el 1 del 1 del 2001. O sea, millones, ¿no? O sea, bueno, es una exageración, ¿no? Pero que al final, o sea, no se le da la importancia al dato que tiene, ¿no? Entonces, también trabajo otra vez de gestión de datos, de firma de la RGPD y todo eso. ¿Para qué? Para luego, porque los datos son propiedad de los clientes y ceden su explotación a las franquicias de Alain Aflelu, a las tiendas de Alain Aflelu y al franquiciador, Alain Aflelu España, que somos nosotros. Entonces, dicho esto, una vez hemos conseguido ese dato de cliente, hemos creado lo que se llama el cliente único, ¿no? En marketing digital, y es tener el perfilado de los clientes, y a partir de ahí lo que hacemos es que nosotros le damos vistas a nuestros franquiciados de perfilados de sus clientes, segmentaciones, clusterizaciones, etcétera. También nos ayuda el decirles, oye, mira, esto es la información que le hemos mandado a este cliente, para medir la eficacia de nuestras acciones desde un punto de vista de marketing. También para hacer las predicciones de ventas, ¿no? Es decir, oye, pues si tengo tantos clientes, voy a vender tanto. De hecho, por ejemplo, aquí hay departamentos que tienen objetivos de número de clientes, porque cuando tú tiras para arriba, tantos de audífonos, tantos de gafas, nada, te va a dar el presupuesto del año. Entonces, o para...
Sí, desde compañías como Neoris, que es verdad que cuando trabajas con clientes descubres el enorme valor, si quieres, oculto, que hay en los datos que manejamos y que ahora esto va evolucionando hacia cómo estos datos somos capaces de gestionarlos utilizando también inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo sí. veis vosotros ese paso a decir, oye, yo de toda esta información, si tengo mi, a mí me gusta llamarlo inteligencia aumentada que trabaja
sí,
conmigo,
contigo, total.
¿Cómo conseguir eso que esté en toda vuestra cadena de valor?
Todavía no lo hemos desplegado en toda la cadena de valor, para serte sincera. Hemos hecho muchos pilotos en temas de segmentación de clientes para clusterizarles y para poder identificar qué es lo que les interesa, cuándo van a volver y este tipo de cosas. Pero yo creo que todavía tenemos un recorrido enorme en cuanto a el conocimiento profundo del cliente. La parte sociodemográfica es la más básica, esa me da igual, pero en el conocimiento actitudinal del cliente y todo eso mezclado también con Big Data para que al final realmente puedas indagar mucho más y conocer mucho mejor al cliente. Entonces, nosotros hemos utilizado segmentaciones más superficiales, vamos a decir. Todavía no hemos explotado toda la capacidad que tiene los datos que tenemos. Pero también te digo que hemos sufrido mucho en toda la parte de armonización de datos, de aumentado de datos, de bueno, en fin, todo este tipo de cosas.
También yo creo que nos hemos dejado el tema de la pandemia, que sí que quiero que lo cubras también, pero también tus propios clientes van cambiando con el tiempo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos 60% de los clientes son fieles, 40% cada año son nuevos y es verdad que, bueno, sí, se van renovando. En general, nosotros medimos muchas cosas, te lo comentaba antes en el Net Promoter Score, que es el índice de satisfacción de los clientes, y tenemos un NPS muy alto. Entonces, eso nos contribuye a la fidelización de los clientes. Luego tenemos mucho de marketing relacional también con ellos, pero la satisfacción viene sobre todo del trato que le dan en el punto de venta. Nosotros hacemos muchísima formación a empleados nuestros y empleados de nuestros franquiciados. O sea, la formación es algo que nos preocupa y es formación tanto de comercial, vamos a decir, como técnica. Tenemos los dos tipos de formaciones, porque el trato al cliente es fundamental.
Y a ti te pilla ya en tu puesto de responsabilidad. No, me refiero a que te pilla en tu puesto de responsabilidad la llegada de una crisis como la pandemia. ¿Cómo sí. responde un CEO ante una situación Uf. Así?
Bueno, pues mira, yo es que me acuerdo como si fuera ayer, estaba justo en este despacho, entonces, bueno, estábamos viendo las noticias y nos dicen, oye, que parece ser que van a... Bueno, yo me tenía que haber ido a Francia esa semana, me dicen, van a cerrar Barajas. Yo digo, van a cerrar Barajas, es imposible que cierren Barajas. Barajas no se cierra nunca, ¿no? Esto para empezar, bueno, por si acaso no te vayas y tal, bueno, venga, no me voy. A mí me parecía surrealista, era como de película de miedo que iban a... O sea, a mí que cerraran Barajas me parecía lo más lejano y lo más complicado en mi ignorancia, ¿no? Y entonces estaba aquí ese viernes, estaba con la directora de Recursos Humanos, pusimos aquí esta pantalla que tengo para ver las noticias, ¿no? Y vimos que esto iba totalmente en serio, ¿no? Y entonces es, oye, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que decidir si cerramos las tiendas o no cerramos la tienda. Esa fue la primera decisión. ¿Qué ocurre? Que la óptica era establecimiento sanitario, con lo cual era, creo que lo llamaban sector fundamental, o no, ya ni me acuerdo cómo lo llamaban, ¿no? No me acuerdo, los que se podían quedar abiertos. Pero teníamos un problema, que es que nosotros no teníamos los famosos EPIs, equipos de protección individuales, que hemos aprendido mucho vocabulario con la pandemia. No teníamos los famosos EPIs. Entonces, la primera decisión que tuvimos que tomar aquí era si nosotros cerrábamos nuestras propias tiendas o no, y luego aconsejar a los franquiciados, porque los franquiciados son empresarios independientes y toman sus propias decisiones. Entonces van a estar mirando mucho lo que hace el franquiciador, lo que hacemos nosotros con nuestras sucursales, pero ellos toman sus decisiones. Entonces nosotros decidimos que al no tener equipos de protección individual y dada la que se había avecinado, que ya estaba comunicado ese viernes que se iba a cerrar durante, en aquel momento eran 15 días, decidimos que cerrábamos nuestras tiendas, porque lo primero que teníamos que mirar era eso, que no teníamos equipos de protección, que no sabíamos lo que pasaba con el COVID, que había muchos muertos.
¿Y cómo mantiene alguien en esa posición la calma al mismo tiempo que va tomando las decisiones? O sea, ¿cómo consigue que su equipo esté tranquilo cuando dices no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer?
Pues mira, la verdad es que tengo un comité de dirección fantástico, tengo que decirte. Entonces, mi equipo de dirección, todo el mundo dio su opinión, todo el mundo decidió, todo el mundo decía cómo veía las cosas y qué es lo que opinaba. Entonces, lo primero que hicimos es mantener las prioridades, y la prioridad es que la gente estuviera bien. Entonces, tú puedes tomar una decisión cuando tienes las prioridades claras. En aquel momento era una visión a muy corto plazo, porque era a 15 días y a ver lo que pasa, y si va a haber EPI, si no y tal. Entonces, lo primero es que la gente esté bien, y cerramos y todo el mundo a casa. Y de hecho, de aquí, todo el mundo se fue con un ordenador a casa. Algunos vinieron el lunes a coger sillas y no sé qué, y ya está. Entonces, tengo que decir.
Quizá ahí yo creo que aprendimos algo que para muchas organizaciones quizá fue un choque. Y es que la primera prioridad fue proteger a todas las personas que trabajaban en las distintas organizaciones.
Cuando tú tienes eso claro, la decisión casi que te viene tomada sola. Fue mucho más difícil todo el proceso de gestión posterior, ¿no? Porque luego nosotros tuvimos que decidir qué hacíamos, si seguíamos sin los EPIs o no, si seguíamos abriendo o no. Entonces decidimos cerrar hasta que se autorizó a que se abriesen, como el 4 de mayo, como algo más empezó a extender, ¿no?, la posibilidad de ir a comercio. Entonces, como ya teníamos equipos de protección, nosotros empezamos a abrir, fuimos de los primeros en abrir, pero ya te estoy hablando de principios de mayo. Entonces, lo más complicado en aquel momento fue que había muchos cambios de legislación que nos impactaban por ser establecimiento, actividad esencial, ya me he acordado. Y entonces teníamos que estar informando a nuestros franquiciados. Cada 2 días hacíamos Teams con todos los franquiciados y les íbamos diciendo cómo iba evolucionando toda la parte de regulación, que nos impactaba mucho. ¿Qué nos impactó a nosotros mucho? Nosotros hicimos ERTE, porque era fundamental para poder sobrevivir en aquel momento, el que no te pesaran los costes laborales, y tuvimos que informarles cómo se hacían los procesos de ERTE, siendo actividad esencial, para que, ¿te acuerdas?, en algún momento se presentaba, el gobierno te lo ha tumbado o no te lo ha tumbado. Entonces, ¿en qué momento se presentaban? Tardamos 15 días en presentarlo porque estábamos viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces abordamos toda esta parte de laboral también, toda esta parte de sanitaria, y luego otra parte muy importante fue la parte financiera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosa que se llama central de pagos, que es que los franquiciados compran en un momento dado y ellos nos pagan a nosotros y nosotros pagamos a los proveedores. A los franquiciados en marzo les tocaba pagar las compras de Navidad. Y no tenían caja, no entraba dinero en la caja para pagar, dinero físico. Y no podían tirar de las reservas porque no sabíamos,
Eva, yo creo que fue cuánto iba a durar. Un verdadero reto para ti y para todo el equipo de dirección. Pero viendo el éxito con el que luego habéis navegado, pues sí, sin ninguna duda, fue una gestión fantástica.
Sí, y la caja también fue importante, sí, sí.
Yo tengo también, creo que quienes nos escuchan tienen mucho interés en el ámbito de la diversidad. Quienes sois CEOs de compañías mujeres sois también referentes, ¿no? Yo tengo la suerte de pertenecer a una asociación que se llama EGECON, que potencia que haya mujeres en puestos directivos y consejos. Y sí, me interesa mucho es cómo se siente la responsabilidad de decir, oye, yo sé que hay muchas chicas que están mirando cómo he llegado aquí, continúo con una experiencia muy importante, liderando un negocio importante, una marca de referencia. ¿Cómo se siente esa responsabilidad y cómo podemos ayudar a que haya más osadía, que a veces hace falta, y también más apoyo?
Bueno, o sea, lo primero es vigilar que esta igualdad se dé en toda la compañía. Eso es lo primero, ¿no? Porque si no lo miras, pues te arriesgas a que esto se pierda. Nosotros somos un comité de dirección paritario y es algo por lo que yo peleo y defiendo, porque yo creo que te da una mirada diferente de los temas. Lo somos en el segundo nivel del comité, en lo que nosotros llamamos el comité de dirección extendido, pues otra vez por lo mismo, ¿no? Porque yo soy de las que creo que hay igual talento entre hombres y mujeres y es cuestión de buscar más o menos y ya está, y no tiene más complicación. Y luego también creo que las que hemos llegado lejos somos espejo, Y eso es algo que va en el rol de has llegado lejos y eres espejo. Y creo que mi papel tiene que ver con mucho hablar de esto. Yo voy a charlas, siempre que me invitan, no sabes lo que me paseo, ¿no? Mi marido siempre me dice, ¿estás de bolos? Digo, pues no, porque es que esto hay que contarlo. Hay que contar que es posible, que es factible y que, oye, que bueno, que hay obstáculos como todo en la vida, pero que sin más, te quiero decir, y hay que normalizarlo, ¿no? Dicen que habremos llegado a la igualdad el día que no se hable de ello, ¿no? Pues yo creo que de momento hay que seguir hablando de ellos y hay que aprovechar que uno está en esta posición y que te invitan a charlas, conferencias y demás para que vean que tú puedes estar ahí. Yo soy top voice en LinkedIn, ¿no? Y no te puedes imaginar la cantidad de gente que me escribe de ¡ah, te sigo! Me encanta lo que haces en Afrelum, me encanta lo que cuentas, me encanta cómo lo cuentas. ¿Para qué? Para decir que es posible y que tú puedes tener hijos, tener nietos, que es lo primero que yo te he empezado a decir, hijos y hijastros, sin que pase nada más. Es un tema de cómo te organizas. Yo siempre digo que también es muy importante quién tienes al lado para acompañarte en el camino, ¿no? ¿Quién es tu partner en esto?
Pues la verdad es que una gozada, Eva, hoy la conversación que hemos mantenido. Nos hablabas del rol del CEO como principal comunicador de la compañía, esa inquietud que te llevó a navegar a los inicios en el mundo del marketing y que luego además, pues tanto con el never stop learning, ¿no?, el seguir aprendiendo, esa vocación de servicio que nos contabas y cómo transmites eso también a tu equipo, donde el encaje cultural es muy importante, ¿no? Me ha gustado mucho también esa recomendación de visitar las tiendas. Ahora te pediré que nos des una especie de consejillo final, ¿no? Pero vale, visitar las tiendas, entender lo que ocurre, tener esas conversaciones desde esa misión, ¿no?, de Alain Afflelou, de conectar a las personas con el mundo a través de los sentidos, que me ha parecido muy, muy bonito, y cómo es el valor añadido que aportáis lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Creo que es también importante lo que decías de que las decisiones del CEO pues a veces no tienen el consenso de todo el mundo, pero sí que has creado el entorno para poderlo escuchar, ¿no? Y dos cosas al final que hablabas, ¿no? El cambio de paradigma de que la sostenibilidad era pues un elemento, si quieres, accesorio en las organizaciones y de pronto se ha convertido casi en el leitmotiv, en el núcleo, en el propósito de muchas compañías, que está vinculado también a que los resultados financieros tienen una alineación importante, ¿no? Y luego hablabas de cómo los datos también nos cambian la manera de percibir nuestros negocios y la manera de entender nuestros negocios, ¿no? Y ese último mensaje que dabas de la relevancia de la diversidad y la responsabilidad de quienes, como tú, sois CEOs, mujeres, tenéis para tener esa visibilidad y, como tú decías, ¿no?, que es posible. Así que te voy a pedir un último consejo o comentario que nos des a quienes nos escuchan, quienes están empezando sus carreras o quienes ya llevan tiempo. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu lección aprendida?
Bueno, mi lección aprendida sería tal vez una cosa de, oye, no te conformes con lo primero que te dicen, ¿no? Y entonces indaga, curiosea, acércate. Para mí el no es una palabra que exista, ¿no? Y si existe, tiene que ser razonado. Y luego le diría a cualquiera que esté empezando o que esté escuchando, que yo creo que hay algo importante, que es que lo que hagas te tiene que apasionar. Y si no te gusta, pues mejor haz otra cosa y presenta tu dimisión y búscate otro trabajo y ya está. Y no pasa nada, que hay muchos trabajos. Como te decía, lo peor que te puede pasar es que te despidan o que te vayas. Si no te gusta, márchate. Y también te diría que no se puede llegar a lo que tú quieres si no trabajas duro. Y creo que es importante también el valor del trabajo duro, ¿no? Que cada día está ahí como puesto en tela de juicio de trabajar y tal. Oye, puedes trabajar y conciliar. Si trabajas en lo que te gusta, pues yo creo que puedes llegar donde te dé la gana.
Bueno, sin duda esta pasión y determinación que nos has compartido hoy ha quedado, vamos, evidente en tus palabras y tu forma de contar las distintas historias. Muchísimas gracias, nada, Eva Ibarz, consejera delegada de Alain Afflelou, que ha estado hoy con nosotros.
Pues nada, ha sido un placer.